Ricardo Piñeirúa, desde San Pablo, ¿cómo estás amaneciendo?
Buenos días, bueno, acá estamos, con la voz cascada y, un poco cansados, y con la ilusión rota, porque, bueno, digo, más allá de que esto era algo que estaba dentro de lo previsible de que Peñarol en definitiva no pudiera ganar el partido, creo que más o menos era algo de lo previsible, pero bueno, siempre se tiene la ilusión de que se puedan conseguir las cosas, que mejorara el fútbol que practicó, pero lamentablemente ayer no jugó bien, volvió a tener algunos fracasos importantes a nivel de jugadores como Aguiar o Mier, el propio Rivera, que no pudieron rendir bien, y eso, entre otras cosas, aparte del talento y particular que tienen los jugadores de Santos, permitió que Santos terminara siendo el campeón de la Copa Libertadores, un Peñarol que quizás lo que tuvo como más destacado fue un final de partido con una entereza muy fuerte, con una voluntad por querer cambiar la situación, revertir el resultado y empatar, que lo llevó a empujar, a hacer un gol y a terminar el partido como el protagonista, tratando de encontrar, con muy pocos argumentos, ¿no?, pero con mucha fuerza, ese segundo gol que finalmente no llegó y permitió que Santos terminara ganando.
Sin embargo, profe, en el primer tiempo Peñarol logró contener al Santos, ¿no? Hubo como un baldazo de agua fría con ese gol al comienzo del segundo tiempo. Sí, allí se derrumbó Peñarol.
Es cierto que lo contuvo, pero también es cierto que Santos tuvo 5 o 6 situaciones de gol muy claras, en donde hubo, entre otras cosas, 2 o 3 tapadas muy buenas de Sosa, un par de malas definiciones del equipo de Santos. Es decir, había logrado aguantarlo, pero no lograba tener un minuto de paz. Sobre todo, fue como un proceso, ¿no? Donde empezó más o menos parejo con algún ataque de Peñarol, y después fueron cada vez menos los momentos que Peñarol tenía la pelota y cada vez más los que lo tenía Santos, hasta que terminó siendo casi un monólogo el partido, con un Peñarol que en los últimos minutos del primer tiempo estaba tratando de que terminara el partido, la tiraba larga y lejos para poder resolver el ahogo que tenía. Claro, el segundo tiempo lo mata porque casi en el arranque aparece esa muy linda jugada donde hay un gol de Neymar, que me da la sensación que de repente Sosa previó o pensó que le iban a rematar al otro palo y no cerró bien ese, pero bueno, había hecho tantas cosas buenas que si no estuvo bien en el gol, esa fue otra cosa. Creo que ahí sí el partido cambió, hubo un momento en que Peñarol se desesperó, y después tuvo un momento en que Peñarol trató de ordenarse de nuevo y empezó a empujar, sobre todo después del segundo gol, así como que el segundo gol a Peñarol le cambió esa desesperación que le había venido y trató de dar vuelta a ese resultado, bueno, finalmente no pudo.
¿Cómo viste la gestión de Aguirre, por ejemplo, con los cambios? Porque es una de las críticas que han surgido justamente de parciales de Peñarol, cambios que de repente no resultaron positivos.
Sí, bueno, nosotros ayer en la transmisión lo planteamos, ¿no? Creo que Aguirre se equivoca en la primera variante del partido, cuando se lesiona a Alejandro González, teniendo adentro de la cancha un lateral como Corujo y teniendo afuera de la cancha 2 hombres como Ureta Vizcaya y Stoyanov, que jugaban de volantes laterales, que eran los titulares en el equipo, en definitiva, hasta que se lesionaron. Se apresuró, me parece, a poner a Alvin para ponerlo de lateral. En el propio partido tuvo que modificar la situación y poner a Corujo de lateral y a Alvin de volante, y finalmente sacar a Alvin, que había entrado, o sea, cosa que no es muy habitual en el fútbol. No está mal eso, ¿no? Pero que no es muy habitual. Pero entonces perdió un cambio, en definitiva, y se quedó sin la posibilidad, por ejemplo, de que pudiera entrar en algún momento o Pacheco o Alonso para intentar tener mayor potencia ofensiva. Es decir, creo que ahí hubo una equivocación, que creo que ahí ya lo había cometido en Montevideo, de forma diferente también, pero hizo un cambio que después tuvo que cambiar el cambio, o sea, modificar, tener que poner otro jugador cuando podía haber hecho directamente una modificación y resolver 2 problemas, ¿no?
Profe, ¿cómo incidió el contexto del partido, el mismo Pacaembú, la hinchada y la desorganización que se pudo ver?
Bueno, no, la hinchada me parece que desde el punto de vista del partido, eso fue una fiesta, vivieron muy bien, la gente de Peñarol, hubo una cantidad de gente que creo que disfrutó mucho el partido. No sé bien cómo terminaron después, vi algunos sí, después del partido estaban bien, o sea, el partido no hubo ningún incidente. Lo que sí que fue un desastre, la organización, que termina, y además, de una manera que es increíble, porque entran los hinchas, entra un grupo de hinchas de Santos a la cancha, apenas el árbitro toca el silbato, y terminan generando una trifulca. Yo no sé si eso se vio en la televisión.
Estaban en el túnel, ¿no? Además, entraron por ahí, ¿no?
Entraron por el lado de los vestuarios, sí. No sé si por adentro de la manga, porque yo de repente cuando vi, aparecieron por atrás del arco y se metieron dentro de la cancha a celebrar. Y en esos momentos, yo no sé si en realidad los insultaron o no, pero en esos momentos los jugadores que pierden están con una amargura muy grande, los otros están festejando, a veces el festejo se siente como una provocación para el derrotado muchas veces, y bueno, que todavía entre gente de afuera y varios de este que dijeron, bueno, terminó una trifulca en la mitad de la cancha, donde por suerte finalmente los mismos jugadores de Santos y de Peñarol se separaron como diciendo, no era con ustedes, era que esta gente entró a pegarnos, o a molestarnos, y que terminó en la pelea. La desorganización fue increíble. Es decir, los periodistas brasileños decían que no era posible que la Confederación hubiera aceptado que se jugara el partido en ese estadio, teniendo Morumbí, que el estadio no estaba preparado para recibir ese partido. Y efectivamente fue así, ¿no? Es un estadio que se usa mucho en los partidos locales, pero para este partido de ayer no podía haber sido habilitado.
Y después, digamos, las agresiones a periodistas.
Bueno, y eso también, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al estadio, son cosas que a veces se las cuento y parece que son mentiras. Bueno, fuimos tres veces hasta Pacaembu a solicitar nuestras entradas o nuestras acreditaciones. Nunca hubo nadie para atendernos. La última vez que fue ya era la hora que íbamos para el partido. Le dijimos a una persona en la puerta y nos dijo, pasen. Y pasamos, es decir, nos metimos para dentro del estadio sin tener ninguna tarjeta, carnet, nada. Bueno, empezamos a buscar, recorrimos medio estadio hasta al final terminamos en un lugar donde supuestamente estaban las radios. Bueno, no había posición de transmisión, la posición de transmisión se llama alguna mesa, algún lugar donde vos te puedas poner a trabajar. Obviamente no había cabina cerrada, pero además no estaba la línea telefónica. Pese a la confirmación que teníamos antes de salir de Montevideo, que teníamos la línea telefónica confirmada, y no había electricidad. Era como que... Y el lugar donde nos pusieron era un par de bancos de hormigón grande, un lugar bastante amplio, con una reja, y adelante de esa reja que estaba al lado nuestro, estaba la hinchada de Santos, gente de Santos. Era como si tuviéramos una tribuna olímpica. Nuestra línea telefónica estaba en la América, después nos enteramos, pero no había posibilidades de traerla para la Olímpica y no nos permitieron ir a la América. Y bueno, y para el final de todo, sobre el final del partido, cuando terminó el partido, un grupo de gente de Santos, en vez de festejar el partido, nos empezaron a agredir. En esa condición estábamos no solamente nosotros, también había otras radios uruguayas y periodistas de televisión, y debo decir que además radios brasileñas, ¿no? Pero claro, a los que empezaron a tirarle cosas y pasar por arriba de la reja e intentar pegarle, para nosotros, ¿no?, a los brasileños. Pero bueno, esas son cosas que a veces te hacen cuestionar. Es una final de la Copa Libertadores. Brasil va a organizar un campeonato del mundo. En estas condiciones va a organizar un campeonato del mundo. La Confederación Sudamericana defiende como debe defender la Copa. El sponsor de la Confederación Sudamericana, que invierte mucho dinero, permite que este tipo de cosas pasen, no por lo que nos pasó solo a nosotros, sino por toda la desorganización que tuvo el espectáculo, pero que bueno, eso fue otra historia en realidad. Creo que es justicia que Peñarol en los dos partidos jugados contra Santos no logró nunca ser mejor, y creo que está bien que Santos no ha sido campeón.
Profe, nos quedamos por acá y seguramente te estaremos escuchando a lo largo de la programación del Espectador con más detalles sobre esto, y ya a tu regreso tendremos más tiempo para analizar lo que ocurrió.
Muy bien, muy bien. No, me estaba riendo ahora para despedirme, porque además, no solamente que estaban los hinchas adelante, se paraban adelante, entonces teníamos que estar parados constantemente para poder mirar el partido, o subirnos cada vez más arriba para poder ver, porque no solamente se paraban, sino que se paraban arriba del asiento, y después, ya no, se paraban arriba de la reja. Me estoy acordando de las imágenes ahora, de la forma que tuvimos que trabajar nosotros y otros colegas allí, que fue una cosa increíble.
Pero sí, bueno, una desprolijidad increíble, ¿no?
No, es una... Además es que la falta de respeto, porque en realidad todos hacemos un esfuerzo importante físico, económico, para ir a hacer una transmisión y trabajar en esas condiciones. Pero bueno, parece ser que la Confederación ese tipo de cosas no las toma en cuenta.
Profe,
bueno, hasta mañana.
Nos reencontramos, ¿eh?
Hasta mañana.